recreo.
Seguimos en secundario.
Estamos en Radio Escuela, estamos en el ciclo básico, nos estamos preguntando quién se ocupa de nuestros derechos, cuáles son estos derechos de niños, niñas y adolescentes. Y estuvimos hace un rato Andrés Policino desde Villa Mercedes, San Luis, que dijo bastantes cosas de esta pregunta. ¿O no, Maya?
Bueno, Andrés nos contó, ¿no? Digo, cómo trabajan en la escuela, ¿no? Garantizando derechos, compartiendo ese saber, transmitiéndolo. Digo, también pensando que no es un saber que se tiene que transmitir de adultos a jóvenes, ¿no? Sino que también los jóvenes entre sí pueden socializar. Claro. Para empezar, una vez que se reconocen, exigir el cumplimiento de esos derechos.
Exacto.
A nosotras con AUS nos parecía también importante en relación, digo, a lo último Andrés nos compartió sobre cómo trabajaban sobre el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces a nosotras nos parecía también importante retomar algunas de las leyes que posibilitan hasta el día de hoy seguir ampliando, ¿no?, la garantización de derechos de niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, teniendo en cuenta esto que Andrés nos contaba, ¿no?, su participación en la escuela, desde el centro de estudiantes, bueno, la podemos vincular con la ley de voto, ¿sí?, que es la que posibilita que jóvenes, claro, a partir de los 16, ¿sí?, no es obligatorio, es optativo, pero que tengan esa primera experiencia de participación política, digo, donde ya no solamente son sujetos de derecho, sino que también son sujetos políticos que deciden por sí mismos. También con AUS, digo, nos parecía importante poder hacer una articulación teniendo en cuenta con la Ley de Educación Sexual Integral. Y con las reformas, del Código Civil, digo, también nos parecía importante que sepan estos derechos ustedes.
Si no, AUS va por ahí.
Y claro, les comento que en el año 2006 se sanciona la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y, ¿sí?, de esta manera la ESI se convierte en un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, y una responsabilidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que al recibir la educación sexual integral es un derecho para la niñez y la adolescencia en el pleno ejercicio de sus derechos. También la reforma del Código Civil que mencionaba Maya en el año 2014, lo que hace, por ejemplo, es ponerle fin al concepto de patria potestad, ¿no?, y aparece una nueva concepción jurídica que es la responsabilidad parental.
Exacto.
Esto quiere decir que la responsabilidad parental tiene el énfasis en función del cuidado, la atención y la protección de los hijos y de las hijas, es, pero bastante, no les quita, sí, su autonomía.
Exacto, es bastante innovadora, ¿no?, en la región, sí, digo, esta mirada sobre ese derecho de los niños y las niñas.
Sí, ¿no?, porque aparte amplía el concepto de familia, ¿no? Ya no queda circunscripto al hogar y pensar que solamente, ¿no?, quienes son tutores legales, esa madre o ese padre, ¿no?, son quienes tienen que garantizar estos derechos, sino que tiene que ver también con abuelos, abuelos, tías, tías, pensando también en la diversidad de familias que existen,
claro,
en todo el mundo.
Exactamente, y este código además lo que nos trae es el principio de autonomía progresiva, y esto quiere decir que los y las jóvenes tienen derecho, por ejemplo, a asistir al médico sin compañía de un adulto, tienen derecho a la confidencialidad y a la privacidad de esa consulta, y además nos garantiza el derecho al cuidado del propio cuerpo. Es decir, que estas leyes que involucran a los y las adolescentes, niños y niñas de los últimos años, están bastante referidas a esta modificación del código. La DESI es una de las que más conocemos, sobre todo en la escuela, ¿no?, donde se pide el cumplimiento de la ley de DESI. Pero también, si quieren, les puedo nombrar algunas otras que tenemos.
Dale.
Así rápido. Por ejemplo, en el año 2000 se sancionó la ley que establece un régimen de inasistencia para alumnas embarazadas. En el año 2002 se sanciona la ley que prohíbe en los establecimientos de educación pública toda acción institucional que impida el inicio o la continuidad del ciclo escolar de alumnas embarazadas.
Claro.
En el 2003 se sanciona la Ley de Salud Sexual Reproductiva y Procreación Responsable. Y en el 2012 tenemos la Ley de Identidad de Género, la 26.743, que otorga un derecho a la identidad de género. Y esta creo que es bastante importante, ¿no?, en este contexto que estamos comentando de las nuevas leyes de las y los adolescentes.
Bien, por otro lado, digo, voy a retomar esto porque a mí me parece sumamente importante que todos y todas quienes nos escuchan del otro lado lo sepan, ¿sí? Digo, es importante que a partir, digo, de los 13 sepan que pueden ir sin asistencia de un adulto o una adulta al médico. Si ustedes ven que quien está del otro lado, ese doctor o doctora, ¿no les está haciendo esa pregunta? Hágansela ustedes, anímense a hacérsela, son sus derechos, digo, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a poder animarse a preguntarle las dudas que tengan, es su cuerpo, son sus cuerpos, y es importante que, digo, ya con el hecho de poder preguntarlo, están garantizando derechos.
Y hablar con el médico o con la médica en relación a este derecho que tengo, para que si en casa, por ejemplo, no llegaran a comprender que yo quiero que ese derecho se manifieste y se practique en su totalidad, por ahí el profesional puede ayudarnos a explicarlo, ¿no? Porque a veces suelen aparecer una mamá o un papá que acompaña y uno plantea que no, entonces el médico le dice, mire, tal vez a lo mejor, o la médica dice, conviene que este derecho, si lo está pidiendo, es para ser escuchado, ¿no?
Exactamente. A veces lo que pasa es que nos dan vergüenza, claro, ¿no? Claro. Animarnos a decir o hacer ciertas preguntas. Pero es importante, digo, si nosotros y nosotras nos animamos a preguntar, estamos en la búsqueda de garantizar esos derechos que tenemos, ¿sí? Totalmente. Es fundamental poder reconocerlo, ¿sí? Digo, que preguntemos en la escuela, que animémonos, digo, a ir en busca, digo, me gusta esto de ir buscando preguntas y respuestas, ¿no? Sí. En distintos lugares, porque es la forma en la cual llegamos a saber todos los derechos que tenemos, siendo niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esto es importante porque a veces parece que los adolescentes quedan a lo último, no siempre les damos respuestas, ¿no? Digo, y los adolescentes son muy, muy importantes. De hecho, este programa es para ellos.
Es para esa franja de edad, como decíamos al comienzo, ¿no? Donde nos preguntamos todo una y otra vez. Chicos y chicas que están haciendo preguntas a sí mismos, hacia afuera, y que está bueno enmarcarlas en esta situación de derecho en donde hay un montón de cosas que al saberlas también nos dan sentido de ciudadanía. Porque ahí estoy presente, con nombre, apellido, número de documento, identidad, pero además con un montón de derechos que me asisten, ¿no? Y esto es importante, ¿no, Agustina?
Absolutamente, porque la sociedad es la responsable, ¿no?, de garantizarnos estos derechos. Y retomando un poco lo que decía Maya recién respecto de la consulta médica, qué importante decidir sobre nuestros cuerpos, eso nos ubica en un lugar de sujeto.
Claro.
¿No? Absolutamente. Decidir sobre el cuerpo es que somos sujetos frente a un médico, frente al Estado, ¿no? Frente al cumplimiento de estas leyes.
Sí.
La responsabilidad entonces de los derechos de estos niños se cumpla, depende de la familia, pero también de toda la sociedad. Por eso lo que hablamos hace un rato de es importante conocer los derechos que tienen los y las adolescentes, ¿no? Preguntar, saber, informarse. Buscar en internet, preguntar en los equipos ESI de las escuelas, en referentes, en redes sociales, que usan mucho los jóvenes.
Sí.
Qué importante, ¿no? Saber para decidir y saber todos los derechos que el Estado nos garantiza.
Y durante mucho tiempo se dijo que el derecho más importante de los chicos y las chicas, de los niños y las niñas más pequeños, es estar en la edad que tienen que jugar o de hacer otra cosa, como el jugar como un derecho. Yo creo que es interesante traspolar el derecho a jugar en la adolescencia, es el derecho a preguntarse, a estar, a participar, a dudar, a entender qué me pasa, que también es un juego con uno mismo, y darle espacio a eso, que no nos coma el tiempo, la no posibilidad, la no escucha, que es muy habitual y que el adolescente siente y las adolescentes sienten como una cierta frustración de no comunicarse con el mundo adulto. No. Es un derecho también escuchar qué está pasando ahí. Es un derecho a jugar ese juego de sentirnos mejor, de estar mejores, de respondernos preguntas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y también de empezar a ganar espacio, ¿no?
Digo, exacto.
Yo creo que los y las adolescentes tienen un montón de cosas para compartirnos, para transmitirnos, para enseñarnos
totalmente,
también.
Totalmente.
Y muchas veces creen esto que vos decías, Martín, no soy escuchado, claro. No me dan bola. A veces me dicen, bueno, cállate que no tenés edad para decir tal cosa. Y a mí me parece que es importante que empiecen a ganar lugar en la cancha, ¿no? Que se animen.
Totalmente.
Y que cuando escuchan esa frase de no estás siendo autorizado o autorizada para hablar, que se animen, ¿no? A mí me pasa a veces en el aula cuando intercambiamos que me dicen, ay, no me dejan hablar, no, pero vos te das cuenta todo lo que tenés para decir, todo lo que me estás compartiendo. Es como si no hubiésemos escuchado a Andrés, nos hubiésemos perdido un montón de cosas que Andrés está viviendo hoy en día. Entonces, a mí me parece que tienen que empezar a animarse a poder participar, que cuando les dicen que no, digan, pero mirá que tengo cosas interesantes para poder decir, y efectivamente lo son.
Somos protagonistas de esta historia. Exacto. O sea, porque en definitiva, si no, estamos hablando de una entelequia adolescencia, ¿no?
Exactamente.
Son ellos, tienen nombre y apellido, ¿no, Agus?
Sí, aparte, construir vínculos pasando de una cultura del control y el disciplinamiento, claro, ¿no?, a una cultura del cuidado y del respeto. Y poder hablar y poder decir lo que uno piensa y lo que uno quiere decir tiene que ver con el respeto, ¿no? No, ya no tanto disciplina, ver qué dice, cómo lo dice, en qué contexto, sino poder hablar, esto, ¿no? Respetarnos.
Sí, y la oreja puesta a situaciones en donde uno cree que, bueno, me está diciendo una cosa. Que... No es menor. Es la voz de un joven, de una joven que está diciendo algo que le causa un algo también, todo dicho así a propósito para no ser muy puntual con problemáticas que conocemos, pero que tiene que ver con el estar dispuesto a escuchar.
Exactamente.
Más que estar dispuesta a ordenar, que son dos cosas muy distintas. Hablemos entonces ahora, ¿qué le parece, Maya, Agus? Hablemos con Gustavo Galli, es investigador y docente de la Universidad Nacional de Burlingame, donde también podemos meternos con este tema de la pregunta que venimos haciendo, que ¿quién se ocupa de nuestros derechos? Se preguntan los adolescentes también. ¿Quién se ocupa de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes? ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí Maya, Agus y Martín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar charlando con ustedes. Así que bueno, gracias por la invitación también.
Bueno, estamos hablando en general de nuestros derechos, quién se ocupa de ellos, y nos metimos con el tema de la adolescencia, con los y las chicas y chicos, que desde cualquier momento aparecen con preguntas que nos ponen en evidencia que a veces no estamos escuchando tanto, ¿no?
Sí. Por supuesto, digo, la realidad es que venimos de una tradición, de una sociedad adultocéntrica.
Totalmente. ¿Sí?
Y esto quiere decir de una sociedad donde la palabra válida, ¿sí?, es la del adulto, la de las adultas, y la realidad que tenemos que caminar en tratar de transformar esa lógica, y hoy las leyes, por suerte, nos ayudan a cambiar esas lógicas también, ¿no? Digo, por lo menos nos exigen que las tengamos que cambiar.
Gustavo, bueno, bienvenido acá con nosotros y nosotras. Sí. Nosotros, digo, estuvimos haciendo estas preguntas, ¿no? Digo, en relación con lo que veníamos trabajando. ¿Qué significa, ¿no?, que todo lo que se decida sobre los niños y niñas y adolescentes debe basarse en el principio de interés superior?
Bueno, mira, te cuento. Mayra, ¿no?
Maya, sí.
Maya. Bien, Maya, mira, es que eso quiere decir que cuando, por ejemplo, hay, ¿sí?, una, digámoslo así, ¿sí?, un choque de derechos, ¿sí?, cuando dos derechos se cruzan entre sí, se confrontan, por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo derecho a tal cosa, y otro dice, bueno, pero vos tenés derecho a eso, pero yo también tengo derecho a esto otro. Bueno, cuando sucede algo así, ¿sí?, el que debe primar es el derecho del niño, o de la niña o de los adolescentes, ¿sí?
Sí.
Es decir, los niños, los adolescentes tienen derecho, ¿sí?, a la educación, tienen derecho a aprender. Y un docente puede decir, por ejemplo, yo tengo derecho a enseñar y que ese niño o ese adolescente o esa adolescente no me moleste en la clase. ¿Sí? Bueno, el que prima es el derecho a la educación del adolescente. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el principio de interés superior del niño. Así podemos pensar también otras cosas, ¿no? Digo, bueno, padres, madres, familias, ¿sí?, que decían algo que vaya en contra, ¿sí?, de el derecho de ese niño o de esa niña, por ejemplo, disputas que tienen que ver con quién se queda, ¿sí?, quién tiene la guarda y estas cosas, y bueno, en eso lo que prima siempre, ¿sí?, es el interés superior de ese niño o de esa niña, más allá de lo que opine ese papá o esa mamá o quien esté a cargo. ¿Se entiende?
Bien.
Sí, sí.
Gracias, Gustavo. Agustina te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Agustina. ¿Cómo estás?
Bien. Quería preguntarte cómo pensás vos que deberían reforzarse la idea de pensar las infancias y las juventudes, ¿no?, en función de esto que vos hablas de los comportamientos y de un poco la, si se quiere, una especie de, no quiero decir enfrentamiento porque queda un poco mal, pero un poco de esta disputa entre el adulto y el nuevo, los niños y niñas y adolescentes con sus nuevos derechos, estos que veníamos hablando hace un rato.
Bueno,
¿cómo pensás que se refuerza, digamos, esa idea? ¿Cuáles hay nuevas construcciones, si se piensan de otros lugares?
Yo lo que creo, a ver si te entiendo un poco la pregunta, yo lo que creo es que lo primero que tiene que suceder, ¿sí?, es que no nos tenemos que pensar enfrentados, sino que nos tenemos que pensar encontrados. Más allá de que muchas veces, ¿sí?, los adultos y los jóvenes y los niños y las niñas no estemos de acuerdo. Pero eso supone pensarnos encontrados, ¿sí?, supone para nosotros los adultos y las adultas, ¿sí?, tener la profunda convicción de que quien está enfrente nuestro en este momento, quien está con nosotros, ¿sí?, es sujeto de derecho. Y esto no es tan fácil. A ver, no es una cuestión que se quiere o no se quiere solamente. Es una cuestión de construcción social e histórica, ¿sí?, que hay que cambiar, que por suerte las leyes nos ayudan a que las cambiemos, que por suerte hay políticas que nos ayudan a que las cambiemos, ¿sí? Pero ustedes y yo sabemos que no es tan fácil cambiar algunas maneras que tenemos de pensar, ¿sí?, que se fueron construyendo a lo largo de los años. Le pasa a ustedes, que son mucho más jóvenes, que tienen mucha menos edad, ¿sí?, y que a lo mejor dicen, bueno, yo ya soy así y esto no quiero cambiarlo tanto. Entonces, esos tipos de cambios de maneras de pensar son lentos. Se puede, por supuesto, son lentos. Y a veces demandan que desaprendamos primero para volver a aprender.
Es un proceso importante y bastante interesante el que estás diciendo, Gustavo, porque es transversal a las generaciones. Uno escucha muchas veces formas de esta no comunicación o este enfrentamiento, en vez de encontrarnos, nos enfrentamos, en jóvenes también, no en personas de mi generación, que yo soy un cincuentón o un cuarentón, sino que vos decís, pero qué curioso, que lo que pasa es que está atravesado por esta cultura, en algún caso patriarcal y de no escuchar a la voz de los jóvenes, casi antológica, ¿no?
Y bueno, sí, es así. Y mira, vos traías el tema del patriarcado, y para mí es un ejemplo bien interesante, ¿no? Claro. Digo, porque, y por lo que vos decías también de las generaciones, porque, digo, uno apuesta también, aunque es lento, ¿sí?, el cambio, y de hecho hay algunas cuestiones que se van acelerando, ¿no? Digo, uno apuesta que las nuevas generaciones ya haya cosas, haya debates que haya superado.
Claro, ¿sí?, a eso me refiero totalmente.
Digo, uno hoy escucha, ¿sí?, a chicos o chicas, ¿sí?, de 8 o 9 años con planteos acerca de la igualdad de género, con planteos sobre el patriarcado, ¿sí? Digo, y la realidad es que uno queda yo con 45 años me quedo mirando, aprendiendo, ¿sí?,
sí,
de
claro,
un pibe de 9, una piba de 9 o 10 años que da lecciones, ¿sí?, acerca de la igualdad de género. Bueno, digo, lo que hoy a nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por desaprender, ¿sí?, nosotros los más grandotes, como vos decías, digo, hay pibes y pibas que ya lo incorporan naturalmente. ¿Por qué? Porque en algún punto de lo que estamos hablando es de aprendizajes sociales, ¿sí?, de cómo la sociedad también nos va enseñando a mirar las cosas de una determinada manera.
Claro.
Y eso, ¿sí?, aunque no querramos, no es voluntario. Aunque no querramos, lo aprendemos, ¿sí? Lo aprendemos de quienes tenemos al lado, de quienes tenemos cerca, de la manera en que nos manejamos.
Claro.
Lo aprendemos de los medios, lo aprendemos de la escuela, lo aprendemos los amigos del club, del vecino, de la vecina.
Y eso hace que uno naturalice, cuando en realidad no hay que naturalizar.
¿Gustavo? Bueno, por supuesto. Pero lo que pasa es que se convierte, esos aprendizajes son tan automáticos, ¿sí?, que uno lo toma como que esa es la manera.
Gustavo,
por eso se naturaliza.
Gustavo, sí. Perdón, que te interrumpa. Me quedé pensando en esto que vos estás hablando, ¿no? De este proceso de aprendizaje que estamos haciendo en forma conjunta, ¿no? Digo, toda la sociedad. Y en este último momento donde, bueno, este año el día tradicional del niño pasó a ser el día de las infancias. Y yo me quedo pensando sobre cómo transmitir, ¿no? El tema de la responsabilidad social, ¿no? En el cumplimiento de los derechos. Digo, vos, cuando vas a la escuela, ¿no? Digo, si te llaman de alguna escuela, de alguna institución para hablar, digo, ¿cómo es transmitir eso, sobre todo pensándolo en los jóvenes, ¿no? Y los y las adolescentes, ¿cómo vos le transmitís que también, digo, no solamente las familias, sino el Estado, y hay una responsabilidad social para que se garanticen sus derechos?
Bueno, mira, a ver, hay algo, primero que es una enorme pregunta porque es un gran desafío. Digo, entender, digo, lo que vos decís es parte de lo que dice la ley 26.061, que es la de protección de derechos, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, que es entender, ¿sí? Que toda la sociedad, que todos los adultos y adultas, educamos y somos responsables, ¿sí? Ante los niños, niñas y adolescentes. Hay, por supuesto, instituciones, funciones, ¿sí? Profesiones, que tienen una mayor responsabilidad. Por ejemplo, la educación, la escuela, ¿sí? El ámbito de la salud.
La comunicación.
La comunicación, ¿sí? Pero lo que dice la ley es que todos somos parte de ese sistema de protección. Todos y todas somos parte de ese sistema de protección. De ahí a que nos podamos convencer y lo ejerzamos de ese modo, ¿sí? Por supuesto hay una distancia, y esa distancia tiene que ser saldada, entre otras cosas, por los debates y las discusiones que se den todos los días en todos lados. ¿Sí?
Bien,
porque,
bien.
Vuelvo a decir, no es que se educa solo en la escuela, o que esto se construye, estas miradas se construyen solo en la escuela. Se construyen en la escuela, pero también se construyen, ¿sí? En el club, cuando van los pibes a jugar al fútbol o las pibas a jugar al fútbol, ¿sí? Se construye en la cola de la verdulería, hablando con una mamá, hablando con un papá, hablando con la abuela. Digo, son responsabilidades sociales, y en esto, como recién decían ustedes, los medios tienen un papel clave, a pesar de que muchas veces, ¿sí? Hacen lo contrario.
Es cierto. Gustavo, sí. Gustavo Gali, gracias. Gracias porque se nos viene el recreo encima.
No, el recreo es intocable. Si hablamos de un derecho, hablamos de ese.
Justamente.
Ese primero, después veamos todos los demás.
Te agradecemos muchísimo acá con Maya y Agus haber charlado contigo, y seguramente en algún otro momento nos vamos a volver a cruzar para seguir charlando de estos temas que son amplios y largos, ¿no? Y a toma de conciencia, permanente, 24/7, como dicen nuestros adolescentes hoy.
Totalmente, y déjame agradecerle a ustedes y mandarle un saludo muy grande a todos los pibes, pibas de nuestra patria que escuchan estos programas. Así que para mí es un placer estar acá.
Muchas gracias. Gustavo Gali, investigador y docente de la Universidad de Hurlingham, también muy querida la Universidad de Hurlingham, porque forman parte de esas universidades que están formándose y le dan acceso, otro derecho, ahí tenemos, a un montón de chicos y chicas que quieren estudiar cerca de su casa y que no tienen que ir ni a universidades privadas, sino que son públicas de acceso a la educación, a la formación. ¿Y sabes qué? Y con esto me despido, nos despedimos, Maya y Agus, acceso a cumplir el deseo, que es el derecho, mirá la piel de gallina, Jauré, más importante por el cual creo yo tenemos que militar, ¿no? Maya, Agus.
Sí.
Dos palabras tenemos para esto y ya nos vamos.
Bueno, que empiecen este camino de animarse a hacer preguntas, que anímense, digo, a ver cuáles son sus derechos y exigirlos, y cuando les digan que no, sepan la respuesta que tienen que dar.
¿Aus?
Cierro hablando te sigo un poco, Martín, con el tema de los derechos y los deseos, y creo que vamos un poco en ese camino, que esta generación tiene mucho más en cuenta sus deseos, creo que busca sus deseos y los va encontrando pidiéndole al Estado que garantice derechos en base a aquello que desean.
Y nos vamos a ir con una canción del grandioso, del enorme Fito Páez, 11 y 6, que de alguna manera está hablando de esto también. Chao, hasta la próxima.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luz. Fuertes que lo lindo.